COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Los problemas de salud mental son una epidemia silenciosa, también en Aznalcóndor. Estamos en el Ecuador de la Semana Grande y en plenas fiestas, Mikel Ochoa y Aitzol Morales son dos bilbaínos que han decidido romper su silencio. Con tan solo 21 años tuvieron que dejar de ir a terapia porque ya no la podían pagar. Y es que, si no es mediante Osakidetza, cada consulta cuesta unos 60 euros de media. Una piedra en su camino que les inspiró a visibilizar esta realidad. ¿Cómo? Pues con un proyecto bautizado con el nombre de Disorder Wave, oleadas de trastornos. Aunque a priori la idea era que fuera una marca de ropa urbana, se ha convertido en toda una comunidad de concienciación. Y es que a través de mensajes en camisetas y en sudaderas, que además ellos mismos diseñan, alzan la voz por la salud mental. Lo más rompedor de esta iniciativa es que donan toda esta ayuda gratuita a quien lo necesita. ¿Cómo lo hacen? Pues cada prenda vendida acumula 15 minutos de atención psicológica. Y la cosa no queda ahí. Esta Aztenagusia han decidido sacar una edición especial para todos. Pañuelos de Marijaya por la terapia.
Aztenagusia, bakarra dago.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este mediodía en el que saludamos ya a Mikel y Aitzol. Bienvenidos, Eguerdio, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, además venís bien vestidos con vuestro pañuelico, el pañuelo. ¿Cómo son? Para que lo puedan, bueno, ver nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué ponen ellos? ¿Qué es lo que decís?
Pues mira, nosotros no nos queríamos salir de lo que es el pañuelo estándar, por así decirlo. Entonces, evidentemente, lleva la baldosa de Bilbao. Pero queríamos darle un toque relacionado con la salud mental. Entonces, pues justo en el medio, pues hemos puesto un cerebrito alzando las manos, como la Marijaya, y hemos puesto que la salud mental importa, y en euskera también, o sea, su mental a caso la du.
¿Y por qué importa?
Pues porque, a ver, nosotros vimos que era un buen momento de visibilizar lo que es la salud mental y que realmente todo el mundo debe de cuidar su salud mental. Da igual que estés pasando por un buen o por un mal momento, siempre está ahí, entonces siempre hay que cuidarla, pues al igual que muchos aspectos de la vida.
Bueno, cuidarla y darle voz, ¿no? Hablar de ella, que a veces parece que la tenemos que ocultar. No podemos decir que nos encontramos mal, ¿no, Aitzol?
Sí. Sobre todo entre los jóvenes estamos empezando ahora ya a hacer como una comunidad para poder hablar de ello, sobre todo aquí en Bilbao con nuestros amigos y todo, pero a nivel mundial y a nivel nacional cuesta mucho hablar sobre salud mental. Es un problema, el tabú que existe, y eso es lo que queremos cambiar al fin y al cabo.
¿Y cuántos pañuelos, que son, por cierto, muy bonitos, ese azul Bilbao, la baldosa, muy bilbaíno, por supuesto? ¿Cuántos habéis repartido ya hasta el momento?
Pues hemos sacado 100 unidades limitadas esta vez para, pues eso, para ver un poco de prueba, ¿no? Cómo iban las cosas, y pues de momento hemos vendido 90. Nos quedan solo 10 unidades y el año que viene, evidentemente, sacaremos muchísimos más.
O sea que tenemos que dar prisa.
Eso es.
Bueno, ¿dónde los podemos hacer con ellos entonces?
En nuestra página web, que es www.disorder-wave.com, y si nos encontráis por la calle, que ya nos veréis por en cualquier lado también.
¿En cualquier lado dónde exactamente? Por si os queremos encontrar.
Estaremos sobre todo pues por algunas chornas, solemos frecuentar Gogorregui, Moscotarrag, y entonces por ahí nos veréis.
Bueno, y todos los pañuelos que, por cierto, muchísimas personas ya llevan y que ya colaboran con vuestra iniciativa. ¿Y cómo funciona exactamente la iniciativa? ¿Todos esos donativos se destinan a la ayuda a la terapia? ¿De qué manera?
La campaña la vamos a sacar dentro de nuestras redes sociales, entonces estad pendientes a ellos, pero bueno, te lo explico así brevemente. Hemos sacado 100 pañuelos a la venta. Y cuando todos ellos se vendan, vamos a donar una terapia a una persona que hemos puesto nombre y cara, aunque no podemos decir, obviamente, por temas de privacidad. Y esa persona está en el centro donde colaboramos, la asociación que es Avifes, y nos han contactado con ella para cuando se vendan esos 100 pañuelos, que ella reciba completamente gratis una terapia.
Porque hablábamos de que está muy cara, ¿no? Si alguien lo quiere hacer a su manera, es decir, acudir a un psicólogo o a un psiquiatra particular, a veces no se lo puede costear. Creo que es lo que a vosotros os pasó, ¿no?
Sí,
y ahí esta
es.
Iniciativa.
Sí, nosotros, pues, como bien ya sabe la gente, íbamos a terapia y tuvimos que dejar de ir porque a nosotros nos costaba 60 euros la terapia, y evidentemente si tienes que tener dos o tres terapias al mes, se te va muchísimo de presupuesto. Nosotros en nuestro caso nos lo queríamos pagar nosotros, no queríamos involucrar a la familia, entonces tuvimos que dejar de ir.
¿Y no había manera de hacerlo por el servicio público?
No, porque al final es una cosa que si tú necesitas con urgencia no te vale una espera de, yo que sé, de dos meses, por ejemplo.
¿En tu caso también, Aitzol?
Sí, en mi caso yo, de hecho, he pasado un momento en el que tenía mucho agobio. Y bueno, cuando fui al psicólogo me detectaron que tenía ansiedad, sobre todo por el momento en el que estaba, que yo pues, también me detectaron un miedo a la pérdida y pasaba pues un momento ahí complicado. Entonces fui con bastante urgencia porque no podía más. Y bueno, por suerte sí que es verdad que yo acudí no tantas terapias como Mikel en este caso y tuve la suerte de que salí más o menos bien. Pero bueno, fue un momento complicado que si no tienes el poder económico necesario puede ser hasta crítico.
¿Y cuál ha sido el feedback? Después de esta iniciativa ha habido muchas personas, muchos bilbaínos que se han acercado, que os han mandado mensajes, que cuando han comprado el pañuelo os han dicho gracias por hacerlo, yo siento lo mismo, a mí me pasa lo mismo o no me lo puedo pagar.
A nosotros pues siempre nos habla gente, ya sea ya gente que nos compra o que no nos compra, nos habla para darnos las gracias por haber empezado esta iniciativa. No se ven iniciativas como la nuestra, por lo menos nosotros no la hemos visto por aquí. Entonces pues dan gracias a que jóvenes como nosotros pues den voz a estos problemas y también como que les apoyamos a ellos a hablar de sus temas e incluso cuando nos hablan siempre les damos ayuda. Al final estamos en contacto con psicólogos y psicólogas, entonces cualquier persona que necesite ayuda nos puede hablar al Instagram o a cualquier lado y le vamos a ayudar.
¿Cuál es?
Disorder Wave, arroba Disorder Wave.
Oleadas de trastornos. Es cierto que da la sensación que cada vez se habla más, al menos entre los jóvenes en redes sociales, de estas oleadas de trastornos, ¿no? Parece que sí que estamos rompiendo ese estigma de decir nos encontramos mal. Es normal encontrarse mal, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, como ya he dicho antes, sobre todo entre los jóvenes estamos consiguiendo que se hable más. Y lo notamos en nuestra cuadrilla. Ya lo comentamos una vez que gracias a nuestra marca de ropa nuestra cuadrilla se empezó a hablar en nuestras tardes en Poza sobre los problemas de salud mental que tenía cada uno y que de verdad no conocíamos de amigos de toda la vida. Uh-huh. Entonces es gracias a ello lo que estamos consiguiendo nos llena bastante de orgullo y a seguir adelante.
Bueno, no solo pañuelos, como decíais, tienes una marca de ropa que hace honor justamente, bueno, pues a esta bonita iniciativa, a esta comunidad que ya habéis formado, que entre otras cosas yo hablaba de camisetas, de sudaderas, pero ¿qué ponen ellas? ¿Qué mensajes enviáis o cómo son?
Pues mira, nosotros lo que nos centramos es en dos partes. Una, informar, porque al final la desinformación también es a veces lo que crea el tabú a la hora de hablarlo. Entonces informamos sobre lo que es la salud mental. Y luego también nos centramos en lanzar mensajes. Pues por ejemplo, una que gustó mucho a la gente es una relacionada con la familia, que es como una carta a la familia de querida familia. La familia tiene que ayudar a sus hijos en tema psicológico tal. Entonces tiramos por esos dos lados. Una, informar, y otra, pues dar voz a gente que igual no se atreve a hablar con su familia o amigos, pues cuando lleven la camiseta ya se van a dar cuenta.
¿Qué os dicen, por cierto, vuestros familiares?
Pues están flipando. Sí, al final siempre hemos andado pues eso, todo el tema del emprendimiento y así. Se nos veía que íbamos a hacer algo grande, pero pues al final luego ya cuando lo haces pues hay gente que, o sea, ni se lo cree.
Bueno, muy grande y lo que queda, ¿no, Aitzol? Porque imagino que tendréis muchos nuevos proyectos en mente.
Sí. Estamos trabajando ya para hacer eventos, empezar en Bilbao y poner a Bilbao como la vanguardia de la salud mental. Y también expandir a muchos otros proyectos que de momento no podemos decir, pero bueno, ahí van.
Tendremos que estar pendientes de redes sociales, imagino, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entonces vamos a hacerlo. De momento ya sabemos que nos podemos hacer ya en el Ecuador de la Semana Grande. Tenemos tiempo con este de hacernos de con este pañuelo de Marijaya, Mikel Ochoa y Aitzol Morales, sus creadores. Ha sido un placer, es precioso, ya lo decimos. Yo me apunto uno de ellos para seguir disfrutando de las fiestas. Gracias por habernos acompañado en Herrera en COPE. Un placer y que sigáis, que seguro que os queda un largo camino y una larga carrera exitosa por delante. Sí, un abrazo,
gracias,
chicos. Pues con ellos, las iniciativas y los emprendedores, llegamos así a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12 y media, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Mauri Diáquez, compañero de Guardión, qué ganas tenía de saludarte, ¿cómo
Hombre,
estás?
Hombre, Naya, ¿qué pasa, Naya? ¿Qué tal?
Oye,
¿qué tal?
¿No te has pasado por Bilbao, por las fiestas o qué?
Hombre, yo no, donde no me invitan no voy.
Vaya, bueno, ya habrás tenido suficientes con las de Donostia. Yo sí te invito, no sé por qué no vienes.
Esperaba, pensaba una invitación oficial, Mauri Diáquez, una invitación de José Ángel Peña, Álvaro Rubio, Mauri Diáquez, que está invitado porque la afición del Atleti lo aclama, porque quiere abrazarle y tal, pero esa invitación no me llegó porque claro, yo no soy el típico gorrón que me presenta
claro,
ahí de manos vacías y boca abierta
no.
A lo que me den. No, yo soy un tío respetuoso, pero... Os he seguido estos días los programas festivos que habéis hecho. Bueno, y de hecho sigue, ¿no?, el programa festivo.
Así es, estamos en el Ecuador de la escena, Gusia, y tenemos mucha fiesta por delante que seguir contando y celebrando, Mauri, que lo vamos a hacer.
Que me ibas a invitar un pepito de esos del lomo con pimientos y queso.
Mira, eso sí que es un manjar bilbaíno. Tú no sabes cómo está el chasquito y el pepito, que son los dos bocadillos de estrella de este bar que está en la calle Berástegui, aquí en el centro de la capital. Hoy no estamos allí, hoy no estamos en ese programa
Petao,
en directo.
¿No? Petao.
Totalmente. No cabía un alfiler hasta Coti, que lo escucharías ayer,
hombre,
que estuvo con nosotros. Hoy tiene concierto.
Nada de esto fue.
Eso es. Hoy tenemos además un conciertazo con La Voz aquí en la explanada del Guggenheim de Bilbao, al que vamos a ir todos. Porque...
Estás poniendo la lengua gorda.
Bueno, es que ya sabes cómo somos aquí. A lo grande.
Naya, quiero destacar y felicitar en este caso a las instituciones, porque qué gozada es ir ahora a Bilbao,
sí.
Que es que viajas 3 por 9 euros.
Sí, sí, totalmente.
O sea, yo te pongo el ejemplo de que cuando fuimos a Menorca, el transporte espesa al aeropuerto de Bilbao, pues te digo, me costó Ignacio 1,60, Ana 2 y pico, y yo parecido. Claro, luego la tarifa es en función de los viajes que
claro.
Lleves haciendo hasta ese momento. Joder, es que antes valía 17 euros, Naya.
Sí.
O sea, fíjate la diferencia de pagar 51 3 personas, ahora es que no llega a 10.
Hombre, ya era hora. Que además,
hora,
esto por
nunca
cierto,
es tarde, nunca es
esto
tarde
también
si la noticia llega,
se ha implantado también en la motora de San Juan a San
mira,
Pedro.
No lo sabía,
que
no
también
lo sabía.
Podemos utilizar la Mugi, además por un valor muy económico.
Dicho,
sí. Pero es verdad que nos venía muy bien porque es cierto que no tenía sentido venir a Bilbao con la tarjeta Mugi e ir al aeropuerto teniendo que pagar el total, ¿no?
Ver,
17 euros.
Nunca es tarde, Naya. Bueno, tenemos,
si la dicha es
mire, entré por internet y por curiosidad, ¿cuánto seguía valiendo el peaje? Si vas en coche, me parece muy caro. No sé si vi 13 euros.
Sí, sí, no compensa. Si no, yo misma te lo puedo corroborar que vengo en autobús todos los días a Bilbao.
Es que estás hablando que si vas en coche, pagas solo de peaje 26 euros más la gasolina.
Así es.
Y en autobús.
Y luego aparcar la otra.
A 9 euros. Eso es. Por eso te digo que. Además, mira, me gusta mucho ir a San Juan, sabes de sobra, porque tiene muy buenas vistas.
Ay, yo diría lo contrario, porque los mejores restaurantes están en San Juan. Pero no tenemos buenas vistas. Fíjate.
Desde San Juan,
no
San Pedro,
todo.
Que es precioso.
Oye, quería recalcar que Coti nos dijo que los bocadillitos, el pepito y el chasquito estaban muy ricos, que te
ya.
Estaba comentando que hoy están con.
A mí, por ejemplo, Naya, sabes que tengo ese pequeño defecto. Bueno, pequeño no, agradezco ese defecto, porque si no pesaría 120,
¿y
que no me gusta, que no me gusta el queso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pepito me recomendarías tú sin queso?
Es que yo el pepito no lo hemos probado como tal, ha sido más el chasquito, que es el
Vaya,
bocadillito
hombre.
Estrella. Sí.
Pero
chasquito, simplemente,
no te entiendo, chasquito, ¿qué
el
es?
Chasquito es, aunque el bar se llama Pepito y en un principio se inició con el Pepito, ¿no? Digamos,
claro,
luego ha tenido mucho
de ternera, de toda
claro,
la vida,
pues ¿sabes? Ha tenido más éxito el chasquito.
Ah,
en este caso
sabía.
No lleva nada, es simplemente carne entre pan y pan y un poquito de sal gorda.
Pues
es,
muy bien.
Claro, la carne es
pues
estupenda.
Pues muy bien, me parece.
No tiene
normal,
más, esto no te engorda, esto es salud, Mauri.
Si es buena carne, Naya, no hace falta más. La carne con un poquito de sal,
bueno, tierna, sea, madre mía, ¿cómo
que,
nos hemos
que
puesto?
El pan, y que el pan esté bien, muy importante, ¿eh?
Pues también.
Si te dan un trozo de carne con un pan rancio, pues
no sirve de nada.
No cuela, pero si dan un pan tiernito, estos que hacen ahí ahora con estos hornos rápidos, bueno, ay, qué envidia me has dado, Naya.
Comer, no van a poder mucho, por lo menos los chasquitos, los jugadores, ¿no? Que tienen que estar a tono.
No.
Y en forma.
Que, como comprenderás, estaba dilatando esta conversación para no hablar de fútbol, porque es que, Naya, a mí lo de la Real me parece surrealista. O sea, te lo he dicho esta mañana. O sea, es que yo no entiendo que la Real vaya a vender a Mikel Merino, que la oficina está de uñas, y es la Real la que va a Londres a negociar. No, perdona, que vengan los ingleses. Es que yo flipo. O sea, vamos a ver, salvo que la Real, como se está hablando, aproveche el viaje a Londres para intentar cerrar otras operaciones. Se habla, por ejemplo, de que el veterano central de Borussia Dortmund, que ha quedado libre, Mats Hummels, está en el objetivo de la Real Sociedad. Pero es que, Naya, O sea, ¿en qué cabeza cabe que si uno está interesado en comprarte algo a ti, que venga él a donde ti o no?
Totalmente.
Porque de esta manera, mi opinión, basada en el sentido común, que es el menos común de los sentidos, o sea, es que la Real está dando una imagen de que más quiere vender al Arsenal, a Merino, que el Arsenal comprarlo. Es que estás ahí en plan, no, ya vamos allí. El otro día, Perribay, en la rueda de prensa, dijo: estamos esperando la llamada de los ingleses, que en cuanto se produzca. O sea, entiendo que se ha producido y la llamada y la respuesta de Perribay tiene que ser: vale, aquí estamos esperándoos.
Con ganas.
Claro, o sea, y resulta que vas tú a Londres. Por eso que a mí esto me huele a chamusquina. Yo entiendo que se aprovecha para que sea una distancia equidistante, pues para a lo mejor para negociar con Hummels, que estaba en Alemania, a lo mejor saben que va a estar en Londres y le han llamado o lo que sea, y luego se habla de que la Real Sociedad, ya lo dijo yo que una Perribay el lunes, así como el perfil del central, como te digo, Naya, que es Mats Hummels, un hombre tremendamente conocido, que tiene 35 años, estuvo en el su día el Bayern Múnich, está, es un tío que a mí este tipo de jugadores, si están bien, Naya, si están bien, o sea, para que me entiendas, un coche, como bien sabes tú, más se rige por los kilómetros que por los años que tienen, ¿no? O sea, si Mats Hummels tiene el motor bien, me parece un fichajazo. Un fichajazo. O sea, tiene 35 años. Mira, te pongo el ejemplo del año pasado al Girona con Danny Blind, otro mítico defensa holandés, que al final hizo una temporada en el Girona muy correcta. Danny Blind, que tiene 34. Pues Mats Hummels tiene 35, pero te repito, si el motor lo tiene bien, me parece un fichaje muy correcto. Ahora, si me dices que viene ya cascada, el año pasado, Naya, sin ir más lejos, jugó la final de la Champions contra el Madrid. O sea, la final de la Champions, como bien recordaba, Madrid, Borussia Dortmund, estaba de central Mats Hummels. Entonces, ha quedado libre el Borussia Dortmund, y por eso te digo, a no ser que la Real esté aprovechando su viaje a Londres para lo que te digo, pues mira, he quedado con Mats Hummels en Londres, he quedado con un delantero centro, que como te digo, es el perfil totalmente opuesto a Hummels, porque a Perribay dijo que en el caso del delantero centro, él quería un tío muy joven. O sea, que en el caso de la defensa, digamos que quería un perro veterano para apadrinar, por así decir, pues a los chavalillos, a John Martín, a Pacheco, que no es tan chavalillo ya, pero bueno, ese perfil me parece correcto, como decía John Tosa, que para comprar tiempo, ¿no? Y en el caso del delantero centro es todo lo contrario, quieren que sea un chaval joven, digamos que haga proyecto de futuro. Pero lo de Merino con el Arsenal a mí me ha parecido bastante rocambolesco, que sea la Real la que tiene que viajar a Londres. Pues bien, te lo resumo. La Real no está dispuesta a cobrar menos de 40 millones por Merino. A mí me parece una cifra muy alta, Naya, porque sabrás la particularidad de esta operación, que es que, claro, Merino termina contrato la temporada que viene. Entonces, claro, cuando un jugador solo le queda un año de contrato, es lógico que el equipo comprador te quiere arraquear para, joder, si solo le queda un año, si puedo esperar, puedo quedar con él para el 30 de junio del 2025 y puedo apalabrar con él de manera libre y no pago nada. ¿Me entiendes, Naya? Que esto ha pasado un montón de situaciones.
¿Esperar un año más?
Claro, pero esperas un año más y puede ser que también te entre otro y te lo virle. ¿Me entiendes? Ya. En ese caso, siempre se paga dinero, pero claro, Merino, que tiene una cláusula de 60 o 65, creo que eran. Ostras, pretender venderlo por 40 cuando el 1 de enero queda libre para negociar es un tema bastante peliagudo, no sé qué opinas.
Pues sí, pero es que a mí lo que realmente ya me preocupa, visto que tiene un pie fuera, aparte obviamente de que nos compensaría que viniese, que se vendiese con el mayor número de dinero posible, eso todo lo tenemos claro, eso está bien. Pero ¿quién va a venir? Yo quiero saber quién puede entrar.
No, pero es que Naya, pero es que ya ha venido. Que es que yo flipé la rueda de prensa de lunes de Joaquín Perribay, que tocó todos los palos de la baraja, es que el recambio es el croata. O sea, Perribay dijo claramente que el recambio de Merino era Sučić. Que yo daba por hecho que Sučić era el típico jovencito, 21 años, que viene para hacer proyecto y que poco a poco el típico fichaje, pues que lo quieres revalorizar, como el caso de Sajaria, ¿no? Del ruso. Pero va, lo compro por 10 y si me sale un crack, lo vendo por 40 dentro de 3 años. No, es que yo flipé porque yo opinaba como tú, que Merino se iba por 40 y la Real, pues a lo mejor se gastaba 20 en otro centrocampista contrastado, bueno. No, el recambio de Merino, si es que no nos mintió a Perribay, cosa que tampoco me extrañaría, es Sučić.
Pues a verlas venir.
Ah, efectivamente, pues yo digo que yo estoy un poco frío. Y viendo el rendimiento que dio la Real Sociedad ante el Rayo Naya, no es por nada, yo no quiero ser catastrofista, pero es que a la Real le queda un mundo para ser muy, muy competitivo, ¿eh?
Uh-huh. Estamos porque... en el camino, pero nos queda tiempo.
Pero es que, Naya, es que todo el mundo, ahora mismo, el debate en San Sebastián y la gente está montando bastante quilombo, es con los delanteros centros. O sea, porque es que el otro día, Naya, el lunes, Aperribay dijo con un par que está muy contento con los delanteros centros que tiene. ¿Qué te parece?
El silencio lo dice todo.
O sea, que Sadiq y Carlos Fernán no le pega ni un baúl. Ya. Uno está todo el día lesionado.
Pero también, ¿qué va a decir, Mauri?
Ya, pero es que vamos a ver, lo que no puedes es vender la moto ahora. Que nuestro delantero centro es Mikel Oyarzabal, Naya. Todo el mundo que sabe un poco de fútbol ve que Oyarzabal no es un delantero centro puro, no tiene movimientos delanteros. Entonces, el año pasado bien, metió 10 goles y de acuerdo, alguien me dirá, joder, Mauri, pues le ha metido el gol con la selección española que le ha dado el título de la Eurocopa. Me da igual, Naya. O sea, Mikel Oyarzabal no es un 9. O sea, lo ve un ciego. Pues el otro día vio que Aperribay insiste en que nuestro 9, que os quede claro, es Mikel Oyarzabal. Y que si no se conseguían sacar ni a Carlos Fernández ni a Sadiq, pues igual no había ningún fichaje. Es que Naya, es que Aperribay se contradice en que dice que está muy contento con los delanteros centros que tiene. Joder, pero si estás intentando vender a Carlos y a Sadiq, ¿en qué quedamos? Es que un discurso de semejantes contrariedades que yo me quedé totalmente frío. Bueno, pues te digo, el tema es ese, lo del tema de Mikel Merino, vamos a ver si se cierra, y es verdad lo de Matt Hummels, que viene a la Real Sociedad. Noticias del Atleti, me comenta Álvaro Rubio que hoy en el entrenamiento, buenas noticias porque se han entrenado bastante bien Julen Aguirrezabala, el guardameta suplente, y Álvaro Diallo, uno de los fichajes de esta temporada. Y ya sabes que ayer entrenó también Oscar de Marcos, está bien, por tanto recupera esos tres para el sábado en el Camp Nou. Naya, en el Camp, ¿no? Uh-huh. Barça Atleti. Siguen lesionados Unai Simón, Aitor Paredes y Galarreta. Ya sabes que últimamente estaba jugando Padilla, que además hizo unos paradones Padilla frente al Getafe impresionante, sobre todo uno de ellos. Hizo un paradón que era un gol hecho. Y bueno, pues tenemos ese panorama. El sábado, doble duelo vasco-catalán, Naya, Barça Atleti y Español Real Sociedad. Hoy ha vuelto a entrenar Zubeldia después de bastante tiempo en el dique seco. El Alavés, buen partido el domingo, se enfrenta al Betis en Mendizorroza, va a ser el único equipo que juega en casa esta jornada. Y por último, indicarte que el Eibar, el único equipo vasco que ganó el fin de semana pasado en segunda división, en el bautismo de la Liga, el Eibar, que le ganó 1-0 al Castellón, juega en Santander el viernes. Por tanto, va a abrir el fuego de esta segunda jornada liguera para nuestros equipos. El Eibar, en los míticos campos de Sport del Sardinero, aunque ya está renovado, es un campo nuevo muy, 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 muy majo, pues el viernes Racing de Santander Eibar para abrir boca de esta segunda jornada de Liga.
Pues nos vamos a quedar con todos esos encuentros y estaremos muy pendientes. Mauri, vale. Compañero, un placer y mañana te escucho de nuevo.
Vale, y ya sé que quieres que San Pedro se salve, ya sé que lo quieres, Naya.
Hombre, estoy rezando cada noche, mucho. Tú lo sabes.
Vale, yo sabes que quiero que, yo como quiero que San Juan suba, pues yo espero que...
Oye, yo
que
le deseo lo mejor al
por
mejor,
supuesto. Y yo también,
sea del color
y yo
que
también,
sea.
Naya. A pesar de que hay mucha gente en San Juan que me toca las narices, yo también.
Gracias, bueno, compañero, un beso. Abur. Hasta después. Miramos a la previsión del tiempo. Parece que quiere levantar, aunque todavía tenemos muchas nubes en el cielo que nos siguen dejando algún que otro chaparrón. 24 grados a esta hora en Bilbao y San Sebastián, 20 en Vitoria-Gasteiz y 22 en Eibar. Virginia, desde Euskalmet, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
¿Va a terminar de aclarar?
Bueno, eso parece que poco a poco los claros se irán imponiendo, irán siendo más amplios a lo largo de la tarde hasta despejar en muchas zonas. En alguna otra le costará algo levantar. El viento va a soplar del nordeste, eso va a hacer que las temperaturas, bueno, pues sean algo más frescas que ayer. Van a rondar las máximas los 22-23 grados en la costa, donde ya apenas se moverán, y los 24-25 grados en el interior.
¿Y de cara a mañana?
Bueno, mañana esperamos ambiente de verano en general. Disfrutaremos del sol desde primeras horas y el viento soplará de componente sur. Todo ello va a favorecer una subida térmica, especialmente en el interior, donde las temperaturas máximas rozarán la barrera de los 30 grados. En la franja costera, en cambio, hacia el mediodía el viento tendría ya a fijarse del noroeste y se frenarán antes. Los termómetros rondarán los 25-26 grados. Y por otro lado, no se descarta la llegada de algunas nubes bajas por la tarde con la entrada del viento del noroeste.
De momento, con estas temperaturas casi veraniegas, fresquitas, pero que no se está nada mal en la playa, nos bajamos a los Arenales. Gracias, Virginia. Hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues parece que quiere levantar, así que vamos a bajarnos a la playa. Josu Garfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Guardión.
Guardión, muy buenas.
Bueno, ¿cómo están las cosas a esta hora?
Pues mira, algo mejor que esta mañana, porque esta mañana se levanta un poquito brumoso, pero sí, lo que tú dices, parece que están abriendo el cielo un poquito.
Y hay ganas de playa y la gente se acerca, ¿no?
Sí. Hoy quieras o no, más o menos la afluencia parecía la de ayer, pero visto que ya por la tarde llovió, pues sí, se puede considerar que sí.
Pues parece que el tiempo quiere acompañar, Josu, y no sé si la mar también. ¿Nos vamos a poder pegar un buen chapuzón?
Sí, prácticamente tenemos la situación muy parecida a la de ayer, incluso alguna bandera amarilla menos. Y te comento, tenemos 5 playas con bandera roja: La Arena, Barinache, Arguineguín, Chaviribil, Laida y Laga. Tenemos otras 5 con bandera amarilla: Porrondache, Baquio, Lairachu, San Antonio y Carraspio. Y el resto, todo en verde.
Y si levanta realmente, ¿con qué marea nos bañaremos esta tarde?
Pues mira, la bajamar, 12-18 horas, pleamar, 18-36 horas.
Uh-huh. Y siempre pendientes de cualquier cambio que se pueda dar a lo largo del día. Y también en el termómetro, no solo miramos al termómetro del ambiente, sino al del agua. ¿Ha subido algo?
No, el agua se mantiene a 22 grados. Y en el ambiente tenemos en estos momentos 23 grados, un grado más.
Bueno, pues estupendo. ¿Qué consejo nos darías para un día como hoy, en el que, bueno, probablemente muchos nos bajemos a la playa?
Hoy, estar pendiente de la bandera, porque al haber estado el tiempo revuelto puede cambiar en cualquier momento la situación de corrientes. Y si vas a una playa en que haya tanto bandera verde como bandera amarilla, si vemos una zona delimitada con bandera roja en ese tramo, no meterse.
Y ante cualquier duda, consultar siempre al Servicio de Salvamento y Socorrismo, ¿eh?, de Cruz Roja en Vizcaya.
Eso sí.
Ahí estará para atendernos Josu Garfarsoro, su portavoz. Gracias, Josu. Viararte,
agur.
En la playa, respeta las banderas. Te indican si puedes bañarte con seguridad o no. Respeta las zonas balizadas que limitan los usos y actividades acuáticas. Disfruta del espacio en el agua de forma segura, equilibrada y con respeto. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcay App.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Y echamos también un vistazo a los arenales guipuzcoanos. La mar acompaña, aunque atención, porque se ha colocado bandera roja en la playa Zurriola de San Sebastián y precaución también en Deba y Zurún de Zumaia, Gaztetape de Getaria, Zarauz, Antilla de Orio y ninguna más, porque en el resto tenemos baño libre con bandera verde. Y por si vas a ir en coche a la playa, atención, porque tenemos normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Recuerda que puedes seguirnos a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y también en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Euskadi.
Estar informado.
Es 1:10 de la tarde, nuevo capítulo en el caso del ertzaina que intentó agredir el pasado sábado a su pareja con un cuchillo y amenazó con dañar a sus dos hijas en San Sebastián. La Fiscalía investiga el cambio de sexo de este policía porque si se demostrara que lo hizo con el objetivo de eludir la acusación de violencia de género, la Fiscalía pediría su nulidad, se le denegaría este cambio de sexo. El agente solicitó el cambio de género, lo que impide que se le impute por justamente esto, por violencia de género. Además, ha detectado indicios de agresión antes de producirse este cambio, antes de pasar de ser hombre a mujer. De ser así, ¿qué cambiaría? Hoy en COPE nos hemos hecho esta pregunta: ¿cómo quedarían las cosas? Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 21 de agosto en el que lanzamos esta pregunta a la abogada especialista en violencia machista, Marta Dolado. Buenos días.
Hola,
bueno, Marta, lo primero de todo, ¿cómo valora el paso que esta mañana ha dado la Fiscalía?
Lo valoro muy positivamente. Creo que la Fiscalía ha hecho lo que tiene que hacer, que es mirar estas cosas, tener en cuenta la posición de la víctima en esta cuestión y tratar de que las cosas sean conforme a derecho. Me parece muy bien. Yo estoy muy contenta con este cambio, sí.
Quizá haya derechos de los que se quiere beneficiar, ¿no?, el acusado. Ahí está la duda, es la que sobrevuela, Marta, porque cabe la posibilidad de que haya solicitado este cambio de sexo para beneficiarse de este tipo de imputaciones, ¿no?, para beneficiarse porque tendría mayor protección.
Bueno, es que en el caso, vamos a ver, no es tanto el beneficiarse él, porque la verdad es que, y hablamos todo presuntamente, ¿eh?, porque yo este caso lo conozco como vosotros, por los medios de comunicación, pero bueno, en el supuesto caso de que esto fuera así, no es tanto beneficiarse él de la condición de agresor, de víctima de violencia, o sea, perdón, de violencia doméstica, sino el perjuicio que supondría para su pareja, para su mujer, el que no estuviera cubierta por la ley integral de violencia de género. Porque claro, la pena es un poco superior, pero en realidad lo que perjudicaría, que yo creo que ha sido su intención, más que beneficiarse, ya digo, de una menor pena, en este caso sería perjudicar a la víctima en todo lo que se refiere al tratamiento de su posible separación, sus hijos, el derecho de visita, pero también el derecho a pensión, el derecho a una vivienda, en las condiciones que se rigen por la ley, pero también el derecho a determinadas materias de seguridad social, si es funcionaria también algunos derechos. Quiero decir que yo creo que más que beneficiarle a él, que sí le beneficia porque es perjudicar a la víctima. Sí, salirse con la suya, que es el salirse con la suya, es el decir tú no vas a poder conmigo, es lo que en el fondo estos maltratadores intentan y hacen, claro.
¿Hay cierta preocupación porque este tipo de casos se puedan repetir, extender?
Ahora mismo, con la investigación de la Fiscalía y las directrices que ha dado el Ministerio de Justicia, estamos bastante más tranquilos y tranquilas los abogados con esta cuestión. Es que, para que nos hagamos una idea, la inscripción en el registro, que parece que es una grieta de la ley, no lo es tanto, porque es que todas las leyes tienen su forma de pervertirlas, ¿no?, y su forma de evadirlas. Por ejemplo, en la inscripción de matrimonio hay muchos matrimonios que se declaran nulos también, porque los contrayentes lo han hecho con otras finalidades que no son el crear un verdadero matrimonio. Por eso no tenemos que ser más exigentes con otras leyes que con las que ya tenemos, ¿verdad?
¿Pero cree que quizá es una secuela, un caso como este, es una secuela de esa ley trans?
No es una secuela, es que no puede ser una secuela. Es una posibilidad que la ley trans y cualquier otra ley proporciona a los que quieren conculcarla, a los que quieren hacer fraude de ley. Es que estoy recordando el caso del matrimonio, por ejemplo, porque es un tema muy socorrido, ¿no? El tema de que efectivamente en el mismo momento en el que se inscribe un matrimonio, los contrayentes pueden hacer fraude de ley, yo qué sé. Por ejemplo, para conseguir papeles en el caso de que no tengan documentación o sean irregulares, inmigrantes irregulares, o para tener beneficios fiscales. Quiere decir que todas las leyes tienen su posibilidad de trampa.
Hecha la trampa, ¿no?, como se suele decir,
exacto,
Marta.
Exacto,
en todas las leyes y en todos los casos. Siempre hay un listo,
todas,
¿no?
Sí, siempre hay el listo de turno. Lo que pasa es que, afortunadamente en este caso, la Fiscalía ha salido al paso, hoy a Juan Calparsoro, ayer decir eso, que la Fiscalía lo va a investigar y que en su caso va a procurar que esa inscripción se anule, se anula en el registro. O sea que me parece muy bien. Sí, así se les quitarán las ganas a los guistillos también de seguir por ese camino.
Y de demostrarse, sí, Marta, como apunta a la Fiscalía, que estos malos tratos que se hubiesen producido antes, ¿cómo quedaría la situación? Porque
la situación quedaría, sí, pues él sería, probablemente o presuntamente, ¿no? Estaría incurso en un delito de violencia machista o violencia de género y le aplicarían a ella la ley integral, con lo que no solamente tendría ella una medida de alejamiento, sino también una orden de protección que cubre muchas más cosas, como he dicho antes, el tema del uso del domicilio, el tema de los niños, qué pasa con las niñas a las que también amenazó presuntamente, y esas cosas. Tendría mayor garantía ella, y el mayor pena en el caso de ser condenado.
Sí, porque sí, como decías, con casos como este, es que la gran perjudicada es la víctima, que además de ser la perjudicada a nivel físico, sí, a nivel psicológico, el agresor además tampoco recibe el castigo merecido.
No, claro, efectivamente, porque está haciendo fraude de ley, que es una cuestión, bueno, pues es una cuestión tan vieja como desde que se dictó la primera ley, la verdad.
¿Y qué podríamos hacer para que no pasen casos como este?
Pues efectivamente hacer lo que estáis haciendo, es decir, sacarlo en las redes sociales, en los medios de comunicación, y que la Fiscalía y la Judicatura haga su trabajo. Y eso es lo que se está haciendo, eso es lo que se debería hacer.
Y atender, sí, sobre todo, Marta, al testimonio de la víctima, que como decimos es la perjudicada.
Es que, efectivamente, sí, eso yo ya lo he dicho en más de una ocasión, atender al testimonio de la víctima es lo fundamental. Es decir, preguntarle a ella, este hombre cómo funcionaba, o esta mujer cómo funcionaba en tu casa, cómo era vuestra relación, ¿era una relación de poder o era una relación de iguales? Entonces, bueno, es que no se hace caso a la víctima y por eso pasan estas cosas. Esa es la cuestión principal, sí.
En este caso, sí, hasta lo que se sabe a esta hora, el testimonio de la víctima apunta a episodios anteriores, que sí podrían tipificarse, sí, de violencia de género, aunque no hubo denuncias, que esto cambiaría y mucho la cosa, la situación.
Exactamente, pero no debería de cambiar tanto, aunque no haya denunciado ella, porque debiera de valer con su testimonio. El testimonio de una víctima hace prueba de cargo contra su agresor. Eso el Tribunal Supremo ya lo ha dicho hace muchísimos años, y con unas determinadas circunstancias de esa declaración hace prueba de cargo. Luego, entonces, bueno, no hace falta que la denuncie. Solo con decirlo y con decirlo y acreditarlo ya valdría.
Bueno, sí, esperemos que con casos como este, si lo sacamos a la luz, por lo menos las cosas cambien, ¿no?
Eso es que sacarlo a la luz y hacer caso a las víctimas son las dos patas del antifraude de esta ley. Sí, eso es.
Pues no quedemos listos, ni fraudulentos, ni mentirosos.
Exacto,
lo que queremos es justicia, ¿no? Mujeres y hombres.
Exacto. Eso es.
Marta Dolado, abogada especialista en violencia de género. Ha sido un placer que nos acompañe tenerla en Herrera en Cope Euskadi. Hasta la próxima. Ojalá no tengamos que tener oportunidad para hablar de estas cosas.
Exacto, para hablar de estas cosas.
Pero
sí,
me temo que va a tener que ser así.
No nos va a quedar más remedio, sí.
Un abrazo, Marta. Gracias.
Agur.
Así llegamos a la 1:00 p.m. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Euskadi. Estar informado.